Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días en este primer lunes de julio, 2 de julio, día feriado, pero no por eso el Gran Teatro del Mundo deja de contarles lo que hay en cartelera para este mes de julio, mes frío, pero podríamos decir caliente en la programación capitalina de teatro infantil, además porque se vienen las vacaciones de invierno. Así que estamos con directores, con actores y les vamos a comentar qué viene en este mes de julio. Antes vamos a saludar y vamos a dar las gracias a nuestros auspiciadores, quienes nos permiten hacer posible este espacio de conversación. Y agradecemos a la Asociación Chilena de Seguridad, porque apenas terminas tu turno, partes raudo a agarrar el metro para llegar a la casa y poder sacarte al fin ese caluroso uniforme. La caminata es larga, pero ¿qué te importa? Porque aprovechas de ponerte al día con tu Facebook, Instagram y tu WhatsApp. Eso hasta que pasas a ser uno de los 330 hombres que se accidenta a la semana al transitar por la vía pública en modo piloto automático. No miras por dónde vas caminando. Bueno, amigo, hay que saber llegar. Este es un mensaje de la H, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Asociación Chilena de Seguridad auspicia el Gran Teatro del Mundo. También nos auspician los cursos y los magísteres de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en este caso, junto a su magíster en Historia, te invitan a repensar la historia, sus modos de relato, sus relaciones con la memoria y su interpretación a la luz de distintos repertorios documentales. Una oportunidad para analizar el pasado desde perspectivas y categorías propias del debate histórico contemporáneo. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Más información www.uai.cl. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también nos auspicia Agua Mineral Vital, que nos acompaña como todos los lunes aquí en el estudio para nuestros invitados. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy día? Vamos a partir como están los tiempos, no podría ser de otra manera. Leonor Pérez. Ella tiene 10 meses, 8.
8 y medio.
8 y medio. Y este festival va para ella, festival de FanFest.
Está en un momento de alimentación, está almorzando.
Está en un momento lógico, por eso cómo podría ser distinto, porque los derechos del niño. Ella es hija de Laila Raña. ¿Quién es Laila Raña? Ya ha sido a este programa, pero hace tiempo que no venía. Ella es actriz y directora, fundadora de la compañía Arangua. Yo creo que fue la primera compañía, ¿o no, Laila, de teatro para la primera infancia aquí en Chile?
Fuimos tres al mismo tiempo.
Ah, sí. Ya, fueron al mismo tiempo.
Fuimos al mismo tiempo con unos meses de diferencia con Teatro de Ocasión.
Teatro de Ocasión.
Amnia Teatro y nosotros Arangua.
Y Arangua. Sí. Bienvenida entonces al programa una vez más con su nueva obra, Danzas Aladas. Esta vez que ya es cuarto montaje, ¿no?, de la compañía Arangua. O quinto, porque uno que fue así como...
Claro, tenemos cuatro obras que están en cartelera, que siguen girando en cartelera, una que se hizo para el Ministerio de Medio Ambiente, que no está en cartelera, y un espacio sensorial que se hizo también, y que lo estamos ahí en proceso de arreglar para poder remontar.
Ella opina que le gustó mucho solo el espacio sensorial, porque fue realmente... Este va a ser un programa muy especial.
Es muy entretenido este programa con esta invitada de lujo.
Muchas gracias por aceptarnos.
Camila nos acompaña en los controles, y quien ya habló y opinó que está aquí babeando literalmente. Nuestro Francisco Medina, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy feliz aquí, pero privilegiado con este show que está mandando esta mujer aquí comiendo una comida orgánica deliciosa, por lo que dejó unos colores estupendos.
¿Qué opina? ¿No es cierto? Va haciendo comentarios con respecto a su comida.
Y Pancito Medina, que también fue parte de Arangua.
Por supuesto, mis inicios con Teatro Primera Infancia tienen que ver con Arangua.
Exactamente, porque ahora tenemos Manada.
Manada.
Y Manada, que ha dado a la luz Luciérnaga. Y Luciérnaga, sí. Pero también es Teatro Primera Infancia, pero
es danza.
Ballet, danza.
Es Danza Primera Infancia, que es otro lugar, no, que la amo mucho, perdón, me concentro esta niña. Y ahora viene Ballena 52.
Ballena 52, proyecto de los que vamos a hablar durante este programa, además de la cartelera de FanFest, que ya se lanzó oficialmente, ¿no es cierto?,
sí, en el
Mori la semana pasada. Esto va para que usted tome papel y lápiz desde el 14 al 29 de julio de este año. Vamos a tener, sí, Leonor está completamente de acuerdo conmigo, el Festival Internacional, que es lo que ya se llama Teatro Familiar, organizado por el Centro Mori. Va a haber también, y miren qué lindo el nombre que lleva este año el festival, porque se llama Un Festival de Historias.
Tal
y a mí
cual.
Esa parte de la historia me encanta. Tenemos en total 8 países invitados. Está Bélgica, Italia, España, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Brasil, evidentemente el país
y
local.
Chipre.
Chile. Están todos acá. Entonces estos 8 países con 28 obras que exhibirán en distintas salas de la capital. Y además irá a comunas. Y habrá, ponga mucha atención, talleres gratuitos. Como siempre, estos festivales vienen acompañados con talleres que son gratuitos para los niños, lo que es
y para
muy
sus
ventajoso.
Padres
y para los padres.
Sí, ya empezaron y están buenísimos. Hay uno, ya empezó uno de los talleres.
Había uno de marionetas.
Uno de marionetas, sí. Uno de danza, creo, también para niños.
Para niños. Sí. Así que puede entonces usted meterse a fanfestchile.cl. Ahí está en la programación. Buscar en los talleres también. Y está toda la información para que pueda buscar. Partamos entonces, Francisco, ¿estarás tú más concentrado que Laila, que le está dando de comer
al
olor?
Sí, hay una cosa fundamental aquí básica, que es la alimentación de un ser humano. Entonces voy a partir yo para que esto sea más fluido.
Partamos, ¿cómo nace Manada? ¿Cómo nace después de Luciérnaga la ballena 52? ¿Verdad? Sí, no 54, 52. Sí. 52. ¿Cómo surge la inquietud de hacerlo con ballet? ¿Cómo fue toda la experiencia ya de Luciérnaga?
Bueno, la idea nace desde que conocer primero a Teatro Ocasiones, después a Arangua, y me acerco con Arangua gracias a una invitación de Laila, que estaba un productor. Y durante un año trabajamos con Laila y fuimos con la compañía al Festival de Teatro para la Vez de Argentina, y ahí vimos que había danza y había circo para primera infancia. Y nos encantó la idea todo, y después, claro, yo por mis labores de trabajo, que siempre estoy muy trabajado, tuve que dejar un poco la compañía de Laila, y ahí en esa locura, como las postulaciones, fondos concursables, yo estaba viviendo en Argentina en esa época después, me tocó volver a Santiago y como pensando, imaginar como qué hacer de nuevo para reintegrarse, y lo que habíamos visto en Argentina y con la experiencia de Laila, se me ocurrió hacer esta primera obra, Luciérnagas, y abriendo claramente un nicho que en Chile no existía, que era el de danza para niños, para pequeños, porque teatro ahí, y de muy buena calidad, increíble, el trabajo de Arango, el trabajo de Teatro Ocasiones, notable, destacado en Chile y en el extranjero, pero danza no había, no existía. Entonces inventé ese experimento, que lo atractivo, que aparte de ser
perdona,
danza...
Perdona, lo inventaste entonces justamente tratando de llenar un nicho
que no existía, que era el de la danza puntualmente. Y también juntándolo con tecnología, porque era danza con proyecciones de mapping. Salud.
Ah, ya, eso quiero que nos cuentes, lo de los mapping, porque en tus comunicados de prensa aparece mucho esto del mapping y que por lo tanto es una manera de enseñar a los niños y a los padres a hacer el mapping. Cuéntale a los auditores qué es.
Más que hacer el mapping, claro, las obras tienen, Luciérnagas tiene el escenario es una pantalla proyectada en el piso de 6 por 4 metros y los bailarines, las coreografías se acompañan con estas proyecciones de video. Se crean como pequeñas escenografías, por así decirlo, atmósferas por los videos. Y tiene una parte que también es interactiva, porque hay un sistema, un programa que permite que lo que tú te mueves se proyecte en el piso. Y eso es Luciérnagas. Y eso fue muy exitoso desde el punto de vista como de la técnica también, porque eran bailarines muy profesionales, con una coreógrafa llamada Carla Castro, que es notable.
Que ya se la aclaran.
Que hacía la coreografía del espectáculo Luciérnagas. Y la técnica aplicada en ese montaje está principalmente ligado al ballet. Y Ballena ahora, una segunda investigación tiene que ver con técnicas de danzas urbanas aplicadas a la puesta en escena. Se mantiene la pantalla de piso, pero también hay un extra que es una pantalla superior de 6 por 3 metros que da la sensación de estar, se proyecta también en el piso y en el cielo, la sensación de estar bajo el agua. Uno ve los peces pasar, la idea como un acuario. Yeah. Esa es la idea de Ballena 52, con danza urbana y estas proyecciones. Sí, estás muy invitada, Leonor.
No,
muy
totalmente,
invitada a la
pero función. Te está seduciendo, se está haciendo la invitada ella. Y entonces este mapping, uno por lo tanto lo puede conocer y estás dentro de este
es un poco la simulación, la idea de ver en el piso y en el cielo proyecciones por todas partes. Pasa la ballena, pasan peces, pasan
y ese es el aspecto tecnológico al que tú te refieres.
Sí, claro, pero principalmente es una obra de danza, la danza del soporte. El otro es un decoré, por así decirlo.
Claro.
Más cerca del micrófono.
Yo vi Luciérnaga y también algo súper bonito que tiene el final, sobre todo esto del mapping, es que los niños entran a jugar al espacio y juegan con las proyecciones. Entonces ese proyecto, creo que eran unas hojas, algo así que aparecía.
Sí, eran flores, lunas, flores, estrellas.
Hojas, entonces aparecen y los niños juegan con eso, que es lo mismo que vieron durante la obra.
Claro.
No sé si ballena...
Tiene el mismo fenómeno, sí, tiene el mismo juego, de meterse a jugar al escenario y poder jugar con las proyecciones de los cangrejos, que si ellos se mueven se arrancan los cangrejos, cosas por el estilo.
Ya, además que Pancho, perdona, Pancho está como innovando no solo en la danza, porque igual el teatro para la primera infancia es como artes escénicas, pero sí en la tecnología que en Latinoamérica... No se está usando mucho, pero es algo súper europeo.
Sí.
Entonces, el Pancho como que lo está trayendo a Chile, en el fondo.
Pancho, bueno, eso sí. Te iba a aprovechar y preguntar, ya que Laila lo menciona, ¿tú has tenido la oportunidad, así como Laila, de ir a Europa, incluso a África, a distintos seminarios que hacen las compañías especialistas en teatro para primera infancia y poder comparar cómo está tu trabajo en relación a otros trabajos en América Latina, Europa y otras partes?
No, yo tengo una compañía de teatro para adultos llamada Niño Proletario.
Bueno, la conocemos.
Y con esa compañía he tenido la suerte de estar en muchos festivales de arte escénica en general.
No, demasiado encuentro yo, y muy mucho tiempo fuera de Chile. Mucho, sí, mucho, no, mucho. Demasiado.
Y esos festivales generalmente tienen como un área para niños. Y he podido ver algunas cosas, pero más que nada como instalaciones escénicas, más que espectáculo en sí. Todo lo otro que conozco es un poco lo que viene a Chile habitualmente, o por Santiago Mil, o por FanFest, que he podido ver, y por el trabajo de mis compañeros. Yo creo que eso es lo más interesante.
Yeah.
Porque el nivel chileno está a primer nivel. Sí. No hay nada que envidiarle a ninguna. De hecho, cuando me tocaba ir a otros festivales puntuales de primera infancia, las obras chilenas son las que destacan por sobre todo. Entonces eso... No tengo nada que mirar tanto más fuera.
Claro. No, pero te lo preguntaba por lo que decía Laila, si lo hacías conscientemente, que sigues buscando algo que no se ha dado en otras partes... O inconscientemente de repente uno hace algo de muy buena calidad, de muy buen nivel, pero nunca te comparaste con nadie, no intentaste llenar un nicho que no existía.
O sea, principalmente
es tu tecnología.
La primera obra de Luciérnagas fue una idea que nació como la idea solamente de bailar y mover, y porque mi hermano tiene una empresa de proyectos audiovisuales. Entonces él me dijo, mira, si lo hacemos así es muy fácil. Y ahí se abrió en mi cabeza la posibilidad. Después, cuando ya se armó el Fondar y estaba yo como con la idea de montar, me enteré que había otras compañías. Hay una compañía italiana que lo usa mucho. Hay otras compañías orientales que lo ocupan mucho. Y empecé a meterme como en otros lugares también. Y ahí me di cuenta que existía esto que yo pensaba que era el descubrimiento de la pólvora. Mentira, está súper hecho hace rato. Pero sí creo que lo particular de los montajes de Maná es que la técnica en danza es muy, muy específica. No son cualquier intérprete que está moviendo, son bailarines profesionales. Y eso lo comparo con otras cosas que he visto de los videos, que son actores que se mueven más que nada, donde el trabajo corporal y físico es súper destacado, pero no es puntualmente un trabajo coreográfico súper agudo.
Con bailarines.
Y en ese sentido la compañía Manada tiene un plus, creo yo.
Que son bailarines profesionales, es lo que tú dices ya.
Y lo importante también de eso, que es verdad lo que dice el Pancho, son bailarines, es empezar a impulsar en la danza para primera infancia también, que los bailarines vean y sepan que esto se puede hacer, que se movilice el espacio de la danza.
Sí.
Que en general, si para adultos es difícil, para niños o primera infancia, pucha. No, el Pancho.
O sea, yo el año pasado
totalmente.
Estudiaba como esta encuesta de público que salió el año pasado, que decía que la gente no iba al teatro, no iba a la ópera, no iba. Y danza está, pero muy por debajo del circo y el teatro.
Sí, de hecho, entonces, casi no te invitamos a este programa.
Claro, ¿qué
estoy haciendo? Dijeron que se combina quién es el hombre que se danza, claro.
¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, creo que también está ahí el lugar. Claro. Potenciar también ese público y también que los artistas de danza abran su cabeza a otras posibilidades de creación. En Chile los actores somos muy cerrados para muchas cosas. Los bailarines son más cerrados todavía. Entonces también me ha costado incluso como invitar intérpretes.
Eso, ya. ¿Cuál fue el discurso para invitar a estos intérpretes? Justamente eso es lo que te iba a preguntar.
Realmente fue ese, un poco una necesidad. Fue con chiquillo.
¿No has pensado bailar para guaguas? Es así, claro, como dijiste, bailar a estos niños aquí de
partida es como que es teatro para guaguas, que es danza para guaguas, que es una cosa muy imposible. Y después, claro, pelear contra los egos de un bailarín que tiene que asumir que su trabajo es intérprete.
No van a aplaudir.
O no, claro. O van a hacer esto, que se mueven, que no hay, y que a veces no son el foco de atención principal, sino es parte de un proceso entero de un montaje. Y eso es bien interesante como desafío, es muy interesante.
Es que eso es lo que encuentro yo, que es más un desafío que otra cosa, muy interesante.
Sí, y con Luciérnaga funcionó después de mucho entender. Los bailarines se entregaron al juego y después lo disfrutaban y lo agradecían de lujo. Y el nuevo bailarines de ballena como las danzas urbanas son mucho más lúdicas, entienden también y permiten el juego un poco más abierto que la danza clásica, que es mucho más estricta.
También para ellos será, me imagino, efectivamente es un campo donde poder explorar distinto al que tienen,
que es completamente nuevo, que anda muy ligado también como al teatro, a interpretar, a hacer personajes, a ser cangrejo, a ser ballena, a ser caballito de mar. Entonces ese juego es súper nuevo también para ellos, y eso es lo atractivo.
Y en el caso de ustedes, Francisco, en Manada, ¿cómo eligen los temas, las historias? Que después le vamos a preguntar a Laila ahora con danza, porque Laila tenía más un tema con los elementos, por ejemplo. Entonces, Bañador, que era el agua. Después tenía Foresta, que era más la tierra. Melodías en el aire, que y ahora tiene Danzas Aladas. Y en el caso de ustedes, ¿cómo hacen para elegir las historias y el tema y qué van a tratar?
Son puras locuras que se me ocurren a mí.
Ah, ya, ahí es solo tú el que decide, poco, o lo discutes con alguien.
Un poco autoral, y invito como a ser parte de esta creación. Con Luciénagas claramente entendía que era danza, ballet, y quería ocupar las proyecciones con luces. Entonces, investigando, se me ocurre claro que las luciérnagas son las que bailan cuando cambian las luces, cuando coquetean, por así decirlo, y bailan en las noches de verano. Eso. Y para Ballena, que es bastante particular la historia de Ballena, porque me han preguntado si es verdad o es mentira, y es verdad. Hoy día discutí con una persona por Facebook en la mañana. Haciendo el fondar, yo pensaba en cómo proyectar en el cielo, cómo proyectar estos domos inflables, estas estructuras que soportan, o en techo literalmente, para cambiar los planos de visión de los niños que siempre miran para arriba. Y se me ocurrió la idea, como claro, cómo meterse en la boca de una ballena, cómo se verá una ballena por dentro, y investigando como una cosa positiva las postulaciones de fondos concursables que te obligan a hacer un trabajo previo anterior, como ya, ¿cómo justifico la música? ¿Cómo justifico la danza? Encontré claro que los cantos de ballenas son como las ballenas las siguen, cómo las estudian, cuántas son, cómo se aparean, sus mapas migratorios. Y ahí encontré que existe una ballena que efectivamente se empezó a escuchar y a grabar en el año 89 por unos oceanógrafos gringos, y que cantaba una frecuencia distinta a cualquier otra ballena. Y era única, se ha grabado durante 20 años. Esta ballena canta si no tiene respuesta, no tiene otro par. Y se bautizó como la ballena 52 porque canta 52 hercios de decibel, por así decirlo, en relación a las otras ballenas que cantan a 23. Esta ballena es especial. La han grabado por todas partes. Conocen el mapa migratorio, que es muy irregular. Pero nunca nadie la ha visto en la vida. No hay registros visuales de cómo es.
Ah, no se sabe nada de ella. No,
solamente está grabada. Y se graba, el sonido está grabado, han hecho documentales y todo, pero nunca nadie la ha visto.
Nada presagiaba que aquella ballena no existiera, pero ¿cómo la oía
presagiar? Entonces, con esa historia me parecía interesante cómo invitar a los niños a ver un ser que saben que nadie sabe cómo es.
Claro.
Sabemos que existe una ballena en las profundidades del mar, pero nunca nadie la ha visto. Entonces, puede ser de cualquier color, puede tener tres aletas, ocho ojos, da lo mismo, es un ser especial y único por eso. Y esa es como un poco la historia, invitar a los niños a ver este fondo marino donde hay una ballena cantando algo que nos quiere decir. Eso es todo. Genial. Esa es la idea.
Qué bonita la historia, además. Historia, sí, eso como que esté y no se ve. Que el mar tiene mucho eso, ¿no? Como la magia de lo que está, no se ve.
Yo, investigando un poco el tema marino, he descubierto un montón de información, que conocemos solamente el 30% de las especies posibles existentes en el mar. El nivel de contaminación que tiene el mar, que también se toca en la obra.
Sí, más para deprimirse, sí.
Claro, cómo funciona todo, pero claro, así es un poco, así se crea la historia.
Ya, bien. Pura fascinante, locura. Sí, bien fascinante.
Pura, como que realmente uno se encuentra con un dato y ese dato pues se transforma en algo.
Bueno, y también lo de la ballena, que cuando tú dices ahí, claro, cómo será la boca de una ballena, pero uno piensa inmediatamente también en cosas medias míticas, como Jonás, que se escondió en la boca de una ballena, estoy pensando así en el Antiguo Testamento, Pinocho, que también se mete en la boca de la ballena para esconderse. Bueno, el mismo Moby Dick también.
Que una ballena chilena.
¿No es cierto? Entonces teníamos, claro, siempre está esta cosa de la misma ballena, el hecho de esconderse en la boca de una ballena, o, claro, los viajes que hacen las ballenas.
Claro, y después había un juego como de palabras que yo preguntaba, ¿cómo nada tanto si ballena la ballena? Y ese es como un poco pues la ballena, la obra se llama Ballena con B corta. Ballena, sí.
Ballena, claro. Sí, no hay ballena, espacio, no hay ballena. Ballena,
claro.
Espacio,
¿qué se comió? Está de gracia.
¿Cómo se mueve si está tan llena?
Va totalmente
llena. Yo cuando estoy tan llena no me puedo mover, una siesta directa.
Yo me siento ballena cuando como mucho. Y el honor ahora que comió como loca, no se siente nada de ballena porque está vuelta loca aquí jugando.
Sí, no alcanza a notar,
pero con una energía impresionante. Y nos dice Andrea Pérez de Castro, quien es en este caso la directora del Festival del FanFest, que está en el Mori también. Ella dice que el teatro es el medio más idóneo para la sana diversión y para la formación y educación de niños y niñas y jóvenes. Porque por eso dice que ellos también están con las temáticas en escena que tengan relevancia. Por eso te preguntaba justamente lo de la temática, ¿verdad? Porque como es un festival hecho especialmente para niños, bueno, estamos hablando de primera infancia, más que niños y jóvenes, la temática es importante. Vamos a contar después algunas de las temáticas. Y Laila, ustedes en el caso de Danzas Aladas, que es con la obra con la que van a estar, que es la última obra, era un poco un tema, por así decirlo, obligado con esto que yo mencionaba antes, de los elementos que estaban tratando y venía lo que nos faltaba, que era ahora ya los pajaritos, o cómo fue este de Danzas Aladas, con el que ya han tenido, ¿cuánto? ¿Dos, tres temporadas? Estuvieron en...
Dos.
Estuvieron en el
Teatro Camino.
Teatro Camino, exactamente. Donde estrenamos. Antupirena estaba sí. pensando. Y en el Mori...
Y en el Mori...
Parque Arauco.
Parque Arauco, cierto.
Y ahora va a estar en el Vitacura.
Y ahora vamos a estar en el Vitacura con muy poquitas funciones, pero después volveremos en noviembre. Y no fue nada de hecho, claro, como comentabas, teníamos como la secuencia de los elementos. Está el mar, la tierra, el aire, y hubiera faltado el fuego, que ahí está en carpeta todavía. Uh-huh. Y los pájaros en realidad es algo que a mí siempre me ha intrigado, me encantan, los encuentro poéticos, elegantes, graciosos, intrigantes. Y me parece además que tienen, está muy relacionado con nuestras danzas, con el flamenco, con cosas cotidianas que hacemos, el tango, qué sé yo. Entonces mi idea era poder investigar en eso, en cómo se cruzaba su cotidiano con nuestro cotidiano y con nuestras danzas, porque también yo soy fan del cuerpo. Uh-huh. Considero que es muy importante que mientras uno maneje el cuerpo, maneja las ideas. Y sobre todo en primera infancia, donde todo es corporal. O sea, los primeros descubrimientos son a través del cuerpo, no más allá de la palabra. Y obviamente el sonido, la onomatopeya, la cercanía de eso, pero no una palabra hablada. Entonces, lo fundamental de poder potenciar el cuerpo en los niños y que ellos se manejen y se desarrollen a través de eso para luego poder juntar sus ideas y tener mucha más claridad y soportarse como persona.
Buenísimo. Y ahora viene este programa que estaba viendo que iba a aparecer El Cuerpo No Miente, que es genial, lo que siempre los actores hemos dicho, que el cuerpo es inteligente y el cuerpo no miente, que es como Lie to Me, en el fondo, cómo ver en las microexpresiones lo que si la gente está diciendo no la verdad y cuáles son las emociones reales. O sea, no crea en lo que oye, sino que en lo que ve en el cuerpo de una persona. Y esto qué bonito, mira cómo tú lo enlazas con efectivamente la educación física de un niño, por así decirlo, su educación corporal, con su dramaturgia corporal o con su educación del movimiento y del cuerpo.
Lo atractivo que es el trabajo de Laila, que yo lo conozco de afuera como público también y que lo vi en Danzas Aladas, que es hermosa, debe verla, es que maneja, como la Laila dirige, maneja los actores muy notable. Porque uno sabe, son actores, son acróbatas, son bailarines.
No, son niños, grandes, niños, porque son los otros. O sea, tenemos a Andrés Araya, que mide 1.80 m. ¿Cuánto mide? 1.82 m.
1.92 m.
1.80 m. Sí, 94.
Y se ve de dos años jugando y canta. Y es muy lúdico. Claro. Eso es muy maravilloso.
Por dar un ejemplo, porque son todos iguales. Pero dar un ejemplo que llama la atención, que un tremendo actor físicamente, además de
¿cuántos son Danzas Aladas? Como 5.
En cuanto a su talento, pero son... Claro, y es verdad lo que dice.
6 actores en escena que... Lo dan toda una complicidad, una entrega que es hermosa, su manejo corporal, vocal y musical.
Listo, y se paró y se fue. Ahí está, ya, la última palabra.
Estoy paseando a la niña para que pueda hablar la aire.
Ha dicho, sí. Pero toda la verdad, lo que ha dicho no es más que la pura y santa verdad.
Ay, muchas gracias,
Francisco Medina. Es que es cierto, bueno, pero es cosa de ir a verlo nomás, es que es lo que pasa. Y acá tenemos...
En realidad es el principio del trabajo corporal musical, siempre es la base de Arangua desde que empezamos. Y acá con los pájaros, claro, se concretaba la necesidad y la importancia de bailar, y decididamente bailar con coreografía. Entonces también tomamos clases de danza y todo, y además con mi sobrino.
Tenemos la música de atrás, se oye un poquito la música de Danzas Aladas. Sí.
Que es, bueno, y también un referente bien africano, que de ahí venimos también. Entonces África a mí me pican los pies por recorrerlo entero y tenerlo entero en mi sangre.
Ahí están los actores cantando, los propios actores, exactamente.
Amarule. Ay, la Leo parece que se acuerda, ahí va los ensayos.
Obvio, pobre, hija actriz, ¿qué le vamos a pedir? Pues no sabemos si compadecerla o felicitarla, que nació.
Bueno, y ahora
este mundo con hija actriz, claro. Ya está detrás de los escenarios, ya está tras bambalina, porque ya está sujetando la escenografía, ya está ahí todo.
Y los pájaros también es un...
un tema que encanta a los niños, yo creo que no solamente a los adultos. Yo lo vi con mis sobrinos, tengo 4 sobrinos, y con la Leo ahora, que se vuelve loca con las palomas, grita, se pone así.
Claro, le gusta perseguirlos, loca. Además, que vuelen. Excelente. Estamos conversando entonces con Laila Raña, que nos explica sobre Danzas Aladas, el cuarto montaje de la compañía Arangua, que estará en FanFest a partir del 14 de julio, que va hasta el 29 de julio, en estas frías vacaciones de invierno. Y estamos también con Francisco Medina, él es director y fundador de la compañía Manada, que estará con su segundo montaje, Ballena 52, también en el mismo festival FanFest. Y estamos con Leonor Pérez, que tiene solo, va a cumplir 9 meses. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya porque tenemos mucho más. El Gran Teatro del Mundo, en este lunes 2 de julio, feriado, aquí en Santiago de Chile. Ya volvemos, no se vaya.
Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas. En Radio Universidad de Chile estás escuchando El Gran Teatro del Mundo.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está gozando de este lunes feriado fuera de Santiago, nos puede oír en línea en radio.uchile.cl. También puede volver a oír este programa a las 12 de la noche o en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo. Recuerde que nos puede seguir en Instagram o también en nuestro Twitter, @elgranteatrou. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de Agua Mineral Vital, que nos acompaña todos los lunes en nuestro estudio, y a los magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez. El magíster en Artes Liberales te invita a formar parte de una instancia de reflexión y análisis en torno a la historia, la literatura, el pensamiento político y la filosofía. Orientado como un complemento fundamental a la formación especializada, este programa abre perspectivas hacia la comprensión del hombre y la sociedad, abordándola desde su complejidad. Postulaciones abiertas para el segundo semestre. Universidad Adolfo Ibáñez, Pensar con Libertad, auspicia el Gran Teatro del Mundo. También saludamos a la Asociación Chilena de Seguridad, porque suena el despertador, una ducha rápida y te vistes para ir a tomar la micro y no llegar tarde otra vez al trabajo. ¿Zapatos cómodos? Olvídalo, antes muerta que sencilla. Hasta que pasas a ser una de las 475 mujeres que en promedio se accidentan a la semana en la vía pública. Amiga, hay que saber llegar. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad, porque nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. La H auspicia al Gran Teatro del Mundo. Nos acompaña, como usted ya lo oyó, Leonor Pérez. Ella tiene 9 meses, los va a cumplir en 7 días más, el 10 de julio, los 9 meses. Está, no, pues el año lo cumple el 10 de octubre, los 10 meses recién. Y está aquí con su madre, Laila Raña. Ella es actriz y directora fundadora de la compañía Arangua, que estarán en este FanFest con su cuarto montaje, Danzas Aladas. Y nos acompaña también Francisco Medina, que se había dado el lujo, el perla, de ahí estar por el mundo paseando con su compañía Niño Proletario, pero está ahora con nosotros porque también le dio y tuvo la buena idea de fundar una compañía, esta vez de danza, para la primera infancia, que se llama Manada, y estará con su segundo montaje también en el Festival FanFest, llamado Ballena 52. Y ya nos contaba en el primer bloque lo interesante de la historia de esta ballena 52, que nunca nadie ha visto, Leonor, nunca nadie, pero todos la han oído. ¿Por qué ella se llama 52? Porque emite...
Canta a 52 hertz.
Exacto, una frecuencia de 52 hertz. Miren qué interesante. Entonces, chicos, estábamos hablando de la creación del teatro. ¿Han podido, en el tiempo que llevan investigando? Porque a mí me interesa, y muchas veces preguntan los auditores, que, sobre todo la gente que no está relacionada al teatro, no se deja de impresionar cuánto trabajo hay detrás de cada montaje, cuánta investigación, porque más allá de los ensayos, investigación, rellenar, fondar, pedir los fondos, conversar sobre aspectos tecnológicos que suman, que muchas veces no son de nuestra competencia y tenemos que aprender a manejar. Quiero que conversemos un poco sobre eso, sin caer en, no sé, todo después el pesimismo de que nada de esto finalmente se nos, de alguna manera, retribuye por el tremendo esfuerzo que hay, pero sí de todo el trabajo profesional y más allá de nuestra profesión, que implica montar, por ejemplo, limitémonos a estos trabajos de primera infancia.
La semana pasada se hizo en GAM un seminario de arte y tecnología, donde uh-huh. me tocó exponer cómo el trabajo de Manada, por la idea está como de las proyecciones de mapping y todo. Principalmente hablando de esto mismo, cómo los procesos creativos de una obra de primera infancia, que muchas veces el público y la gente, los mismos artistas, la subestiman, tiene un trabajo que es a veces mucho más delicado y grande que otras obras muy tradicionales. En el caso de Maná, mezclamos danza con proyecciones de video, con ilustraciones en tiempo real. Entonces ya es una locura que uno no se imagina, el proceso es mucho muy distinto. Primero tiene que estar creada la música de la obra. Lo primero que todo, hace 3 meses atrás está la música.
Vamos a la música. A propósito, Camila, por favor, la música de la obra
está creada por, 52. Por Daniel Marabolí, que es de lujo, que pesca sonidos de animales y hace voguing, ya hace hip hop, ya hace house con esta música. Después de la música se crea la coreografía. La coreografía hay que grabarla y después recién se puede imaginar la idea de poder hacer un mapping ligado a esa coreografía. Entonces, son procesos que son 4 meses de trabajo para una obra que dura media hora.
Solo estamos hablando ahí de la música, de poner la música junto a la
coreografía y después calce con las imágenes que se tienen que proyectar. Cada imagen o cada video, por así que se proyecta el videomapping, tiene una cantidad de horas de trabajo que va mucho más allá de lo que uno piensa. Escucha la música.
Sí, fantástico, ya.
Y suenan los delfines y los cangrejos. Es muy divertido. Y la ballena entre medio.
Ahí estamos escuchando la música entonces de Ballena 52.
Y,
ahí están
los... y los ballenes bailan voguing con estas manos de cangrejo. Ajá. Con el vestuario increíble de Daniel Bañar en el espacio de Ricardo Romero, más encima. No, es pura gente de lujo. ¿Cómo invita a una gente muy profesional, claro, del arte sin cancionales a meterse este juego?
Ahora, felizmente yo diría que ya no existe de parte del espectador una sensación de que va a ver esto, como se decía antes, teatro para niños y como niñas, o sea, ya no, ya yo creo que hay de parte del espectador una consideración distinta de esto que se llama teatro familiar y el teatro de primera infancia. O sea, lo que yo noto o oigo al menos es que la gente sí lo respeta, sí siente que hay un trabajo serio detrás, porque el padre que lleva esa guagua o a ese niño pequeño también se divierte, también, bueno, a mí me pasa con el video de Arangua, no, ahora voy a ir a ver sí. Ballena 52, pero todos los de que tú te das cuenta que te emocionas igual que un niño, o sea, es también
y te emocionas con el niño. Creo que es un trabajo que ha hecho las compañías, claro, que han partido a tiempo, Arangua sobre todo. Yo me acuerdo cuando hacíamos Melodías en el Aire, el que vuelve ahora, tiene una pequeña temporada ahora, que la vean, sigan Arangua y Melodías en el Aire, una obra que a mí me parece una obra de lujo. El público funciona así, o sea, el niño va, se divierte y el papá se divierte a veces más que el niño, sí, y junto ven una
porque
experiencia.
Hay otras lecturas también, claro.
Otras lecturas del padre, lectura, hay un humor, claro, que lo entienden, sí, los papás, claro, que también suman los niños, y eso, claro, y ese camino que ha hecho Arango, que ha como pavimentado Arango, Teatro Ocasión y Amnia, hacen que obras como Compañías como Maná, que somos más jóvenes, tengamos ya la seguridad que hay un público entendido, que entiende que va a un espectáculo de calidad. Y eso hay que destacarlo a las compañías. Primeras.
Claro. Y acá, Laila, en tu caso, por ejemplo, hay un trabajo, entiendo, bastante arduo, porque es primer montaje con tantos actores, y como tú decías en el primer bloque, tuvieron que tomar clases de todo este tipo de danzas, además, de clases de tango, clases de flamenco, clases de... Entonces también un trabajo de investigación, para qué les va a servir una danza y otra, tomarla, bailar la danza, hacerlo bien...
Sí, sí. Bueno, nosotros en Danza Alá nos demoramos como 6 meses en montarla, más o menos, y es difícil coordinar agendas, ver los profesores, obviamente los presupuestos, qué sé yo, pero como la compañía ya lleva 8 años y estamos más establecidos, con un elenco también muy talentoso, se logra. No quiere decir que obviamente ahora somos expertos en las danzas, pero lo que hacemos en general para todas las obras es tomar referentes de... prepararnos con eso para después ponerlo en escena, entonces también se modifica. Yo no considero que necesitamos ser expertos en flamenco, por ejemplo, sino que se dan los impulsos, cosa que el niño después conozca, tenga una idea de lo que es esa danza, lo que es ese ritmo, a qué se puede asociar, y empezar a investigarlo por su cuenta cuando es un poco más grande o con su papá y poder jugar a eso también. Entonces, cómo se toman referentes y se juega con ellos, uh-huh, sin tener que ser exactamente perfecto. Y eso es lo que hace que ahora son todos músicos, no son, pero vamos investigando que sean todos músicos, que sean bailarines y que se muevan, y también que el elenco crezca como intérprete, que es generalmente lo que piensa los actores o los bailarines, que no es un desafío, y es un desafío. O sea, los músicos que están en Arangua, los actores que están en Arangua, muchas veces no saben tocar los instrumentos que tocan en las obras, no saben bailar lo que terminan bailando, y el actor también no tiene por qué saber cantar, pero yo considero que cada año somos más escuela,
y de hecho de los que se van de Arangua terminan trabajando en primera infancia o creando sus compañías, por ejemplo, como el Pancho.
Como yo.
O trabajando en otras compañías y saliendo con técnicas, con técnicas corporales, con técnicas vocales, que finalmente te hacen crecer y lo que genera que empiecen a haber mejores montajes también. Entonces, si bien yo creo que los que empezamos con primera infancia empezamos a abrir este mundo, que el papá vea, sepa que existe, que es de buena calidad, que estamos preocupados, que investigamos, y no solamente investigamos, por ejemplo, los referentes de los animales para poder usar, sino que investigamos el proceso del crecimiento del niño. Claro. Entonces, sabemos qué necesitan para poder estimularlo, y no solo entretenerlos, sino que estimularlos y educarlos de alguna manera en el sentido de poder generar mejores conexiones neuronales, no de entregarles una moraleja. Y pienso que eso también, a los nuevos artistas, ha sido interesante saber que es un desafío, que hay que investigar, que hay mucho trabajo. Nosotros, al igual que Amnia y Ocasión, tenemos muchos infiltrados que nos van a observar, tanto educadores como artistas. Muchas veces no sabemos, pero uno ve harto adulto sin niños. Y sabemos que te están investigando, que empezamos a ser referente, qué sé yo. Y también han surgido nuevas compañías, no solamente de primera infancia, sino de niños, por ejemplo, como Silencio Blanco, que también va a estar en Teatro de Ocasión,
claro,
en el
con
Festival.
Están ahora, bueno,
que
es una obra maravillosa.
Y hacen unos trabajos para niños, pero impactantes. O, por ejemplo, compañías que van a venir, la ecuatoriana, que es... la compañía Círculos, que viene con el sabor de la canela, si no me equivoco. Ellos hacen circo para niños. Entonces también empiezan a aparecer nuevos referentes que suben el nivel y que los papás, tanto como los intérpretes, sabemos que trabajar para niños es una decisión. Sí. No es porque no te quedó nada que hacer, es una decisión y casi un acto político. Es cómo ves, cómo quieres ver a tu sociedad, finalmente.
Y después se transforma en un goce increíble, que es el otro tema.
Ya, pero me gustó eso del acto político. A ver, profundicemos ahí. ¿En qué, cómo lo del acto político?
Porque es una decisión que se toma si tú empiezas a trabajar, yo considero, con la base de la sociedad. Uno, estamos generando audiencia. Y dos, en el público, cómo afectas en el público es impactante. Sí, entonces, si tú... alegas y quieres una sociedad pensante, opinante, tolerante, creativa, hay que trabajar con la base de la sociedad.
Bueno, es imposible.
Justamente la semana pasada hablábamos en este mismo programa con Catalina Saavedra, que ella decía, yo estoy convencida que aquí hay una cosa con las políticas públicas y los políticos que no quieren que la gente sepa o se informe en relación al arte, decía ella, y a tener acceso al arte, porque justamente el arte es algo que, lo que acaba de decir Laila, te sensibiliza, te hace ser crítico,
te
abre, te remueve. Entonces, claro, y es un muy buen negocio, decía ella, tener gente ignorante y tener gente poco sensible, gente aturdida, como estamos hoy día corriendo para todos lados. Entonces, en cambio, si tuviéramos, lo que acabas de decir tú, Laila, desde esta más tierna infancia, y aquí indico a Leonor Pérez, que nos acompaña con sus 10 meses, niños que ya estuvieran efectivamente, que fueran asiduos, ¿cierto? Y avesados, por ejemplo, en las artes escénicas, danza, teatro... música, todo lo que pudieran ver, claro que tendríamos una sociedad, no sé cómo dice Laila, políticamente hablando, si lo decidiéramos como una así un acto político, una al menos gente más feliz. Si tú no te da de comer ni te llena el estómago, pero sí te llena el alma y te hace
sin meternos en el tema precisamente como el aborto, pero una vez alguien comentaba, creo que fue un político, fue como, es que queremos salvar las vidas porque mañana va a haber un futuro ingeniero, va a haber un futuro médico, va a haber un futuro... Y no se habló nunca de un futuro actor, un futuro bailarín, un futuro artista, un futuro pintor. Yo decía, bueno, estamos en un país tremendamente exitista, tremendamente exigente con los niveles de ingreso y de aporte al sistema que cada ser humano tiene que generar para ser feliz en esta máquina terrible. Y a veces a lo mejor es todo el camino diferente. Y cuando los niños ven a adultos bailar, la pasan estupendo y se dan cuenta que sus papás también pueden bailar, que pueden jugar. Y ven también que hay una opción de... ¿qué hago yo mañana para ser feliz?
Yo a mis hijas al revés, le digo, Nita, si quieres tu ingeniería, díganmelo, yo las voy a apoyar, tranquila, las voy a apoyar. Va a ser difícil, pero bueno, las podemos apoyar, puede ser una familia que puede entender que alguien, yo puedo entender que alguien quiera ser ingeniero, claro, puede ser.
Claro, uno puede no estar de acuerdo, pero a lo mejor sí, y pero, tiene que haber la posibilidad. Revés,
claro.
Pues si el planteo político del gobierno, de turno, de quien sea, dice, tenemos que ser felices siendo esto, el camino ideal de un ser humano adulto va a ser esta tradición, esta formalidad, esta bla, bla, y nadie habla de cómo ser feliz.
Y yo creo que también eso es algo importante que hace el teatro, sobre todo para primera infancia, porque el adulto se tiene que involucrar con el hijo y lo ve disfrutar. Entonces también empieza a tener un acercamiento diferente en el juego, en el tiempo de calidad que le entrega. Se da cuenta que estar, bailar, moverse, reírse un rato es mucho más que 500 regalos, qué sé yo.
La estimulación, como decías tú. Ya. Hablemos de la segunda parte. Manada también tiene la posibilidad que el niño entre al escenario una vez que termina la función o incluso durante la función.
No, después de la función.
Ya, por el tema del baile, me imagino.
Sí, porque son secuencias coreográficas súper complejas. No pasa, a veces los niños se meten al escenario y que si el papá haga cargo de su niño, compártalo, como dice la Laila cuando es que se hace parte de la función. Acompáñalo de manera responsable, cuídelo. También creo que es importante que el niño sea capaz de aprender a ser espectador. Soy espectador de algo, aprendo a contemplar. Después me meto a jugar. Y claro, los niños con maná inevitablemente se quieren meter al escenario porque han visto cómo bailan los otros. Entonces imitan un giro, imitan un paso. En Pasaba Luciana, que imitaban al bailarino o a la bailarina en los giros, en levantar la pierna, en el equilibrio. Y también es un aporte para ese niño ver cómo, que lo puede hacer también. Y también a su
padre. quiero aportar en algo, igual lo mismo que estás diciendo, que pasa eso con las obras, y una amiga que fue a ver Danzas Aladas me contó que el otro día su hijo, que tiene como 2 años, se despertó como pájaro. Y le decían, mamá, soy un pájaro. Y hacía ruidos de pájaro, y bailaba, y caminaba igual que lo que vio en la obra, y después cantaba. Entonces también muchos papás nos han dicho, que nos siguen, que los hijos ahora, que ya han visto, ponte tú, 3 obras de Arangua, le piden ir al teatro. Papá, ¿cuándo vamos al teatro? ¿Cuándo vamos a repetir? Y después llegan a las casas y juegan a eso, juegan a lo que vieron. Y niños que, por ejemplo, no les gustaba bañarse, después de ver en Bañador, claro, aman el agua, por ejemplo. Claro.
O como mi hija que me decía, ¿pero cuándo van a sacar otra obra? Porque Bañador 3 veces ya la he visto. Así como ella también te puede ser que te pidan que vaya renovando exactamente el repertorio.
Claro. Entonces lo que dice el Pancho, de que el niño sepa que se puede mover, que puede hacer eso, que puede imitar, es fantástico para el desarrollo de ellos y de los padres.
Sin duda. Sí.
Eso también al padre le abre una cabeza distinta. Yo me pasaba con Luciana, que por ejemplo, que al final invitábamos a los papás y a los niños a bailar, y solamente iban al escenario las mamás a bailar. Entonces al minuto y medio decía, ya, se van a sentar todas las mamás, los papás varones, sí, pues, dejan el teléfono y súmese a jugar, tírese al piso, dése vuelta. Y el niño se sorprendía a ver a su papá también jugando. También era un desafío como ir juntos a ver el espectáculo y dejar el teléfono de lado y de romper las barreras que como papás hombres a veces tienen como de jugar.
Qué absurdo, claro, porque no me puedo tirar al suelo.
Pero pasa más de lo que tú crees. Pasa mucho, 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 mucho. A veces las abuelas y los abuelos son más interactivos que los padres directos.
Ay, los abuelos son fantásticos.
Son los mejores.
Acerca el micrófono por Laila, dice que está paseando a Leonor por todo el estudio.
Los abuelos son fantásticos.
Sí, es que el abuelo ya no tiene prejuicio con su imagen frente a al niño en cuestión. Solamente se entrega nomás, le entrega, amor, tiempo, diversión.
Etc. Estamos conversando en el Gran Teatro del Mundo con Francisco Medina, director, actor de la compañía Manada, que estará en FanFest con la obra Ballena 52 y con Laila Raña, actriz también y directora fundadora de la compañía Arangua, que estará con su montaje Danzas Aladas. Va a estar también El Mago del Fin del Mundo, que es un estreno chileno, para que usted sepa. Travesía, las aventuras de Sara de Cordillera a Mar, también de Chile. El Último Pez, también compañía chilena. Clonti, ellos son colombianos. Y ahí vienen las cosas muy... Alicia, Peter y El Grúfalo nos cuentan cuentos. También es un estreno chileno. En la Plaza de Patapelá, también es un estreno chileno. Vendrá Hacia Dónde Van los Viejos, que es un estreno. Esta también, esta es de Pato Pimienta, si no me equivoco, ¿no?
Sí, de Pato Pimienta.
La dirige Pato Pimienta.
Familiar. Es él con su señora y sus hijos.
¿No es cierto? Son los dos hijos, claro. Y está la señora también.
Tiene incluso de Argentina una intervención sonora.
Sí, una intervención espacial que se llama Volante, creo.
Algo así. Qué interesante. También otro formato que en Chile no se ha hecho mucho.
Sí. De otra, El Cóndor y la Huemula, ya, de Chile, un estreno. La Huemula, hablando de... Flotante, ¿ese dirán ustedes aquí en la Argentina?
Ah. Sí, es muy bonita.
Dice, una experiencia compartida donde un misterioso ser nos invita a sumergirnos en un nuevo universo de belleza y ficción, casi como en un sueño que todos compartimos.
Ese es un formato diferente porque no es como lo que estamos haciendo hasta ahora, que hay una obra y después se juega, por ejemplo, sino que es una intervención espacial donde el padre con el niño, también de primera infancia, entran y está hay estimulación de luz, hay unos globos, es muy sencillo, con una intervención actoral muy simple, pero donde es como una intervención espacial.
El padre entra a jugar con su hijo.
Exactamente, claro, porque dice fauna marina y astros brillantes conviven. Estamos en el paraíso astral que otorga a quien lo contempla calma, tranquilidad y la certeza que este mundo es nuestra casa. Rodeados por sonidos, marionetas de aire y colores, apelamos a la imaginación, donde todo lo que sucede será en el aire.
Hermoso.
Efectivamente, como ustedes han dicho, uno va recorriendo un pequeño sendero y está todo en el aire con los globos puestos y la...
Perdón, María Olga, quería hacer una intervención, porque hemos hablado un poco sobre la importancia también de las compañías y cómo ha ido mejorando el panorama artístico de niños. Pero no solamente las compañías hemos aportado esto, y como el programa es de FanFest...
Mi amor, un segundo, mi amor. Un segundo.
Un segundo, ¿verdad? Un segundo.
Creo que es fundamental hablar de la importancia de los festivales que fomentan esto, y muchas compañías esperamos a veces poder estrenar. Por ejemplo, el Pancho Ballena 59 la estrena en el marco de FanFest. Entonces, son espacios fundamentales que logran resaltar y poner en relevancia lo que estamos haciendo, que si no existieran es muy difícil también. Y también es un espacio casi que de resistencia, porque a pesar de que es la onceava versión, sí, tiene un montón de problemas para los fondos, no tiene asignaciones directas, siendo que es muy importante además a nivel internacional.
Sí, ¿A quién le pedimos eso?
No sé
porque
efectivamente estaba...
decimoprimera versión, ya más que probada, así, y siguen teniendo problemas para financiarse.
Hay un problema, por ejemplo, político.
Eso es política.
¿Quién se hace cargo de este tipo de instancias de importancia nacional e internacional, como dice Laila?
Con países invitados como... Claro, dijimos México, Bélgica, España,
Ecuador,
Colombia,
Argentina.
Cuando
China habla como de economías naranjas, este tipo de cosas, ¿sí?, industrias creativas, acá están, claro, aquí están. Y no puede ser que estas industrias creativas, que están ultra aprobadas, pero ya a nivel nacional e internacional, tienen que estar más encima postulando todos los años, una y otra vez, con lo que significa postular a fondo, rendir fondo, donde siempre te ponen en duda, ¿gastaste o no gastaste la plata? Cuando uno hace, y FanFest hace maravillas con la poca plata que tiene.
Maravillas.
Entonces, claro, es parte, yo no sé hace cuánto tiempo se hacía, por ejemplo, un programa de una hora de radio hablando solamente de teatro para primera infancia.
No, y fíjate
hace cuánto tiempo, claro, cuánto...
Y no solamente...
La televisión, cuánto... Ya no tenemos programa de niños en la tele, tampoco.
Bueno,
no.
Este programa, claro, gracias... Ah, ya lo dijimos, es sí, en Chile de Seguridad, Abominal Vital y los magíster de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Los queremos.
Bueno, no, y no
los amamos.
Sí, los amamos, pero no solamente además el financiamiento de FanFest. La prensa no quiere cubrir los espectáculos infantiles. El año pasado, cuando estrenamos Danzas Aladas, a pesar de que ser de las compañías pioneras, llevar 8 años, nadie quiso subir al Teatro
te
Camino
dije
porque
que
no
te casara
estábamos
con un futbolista. Ahí está, bueno, pero es que sí, ni siquiera te mechoneas con una futbolista, con una mona que nací para tener un poquito de prensa. Mira,
qué risa.
La claro, es que ahí está, no quieren ni siquiera,
no
claro, quiere, los medios.
No querían ir porque decían que el Teatro Camino no estaba noticia dentro del círculo teatral, del circuito teatral.
Imagínate, pero, Teatro Camino, cuando tenemos ahí un cierto señor Héctor Noguera, que ha hecho su escuela,
favor,
que ha hecho un teatro.
Premio de arte, te, imagínate.
Exactamente, Premio Nacional de Arte.
No, sí,
no,
estamos súper bien, chiquillos.
Camila, nos quedan 3 minutos, dice Camila, ya, nos quedan 3 minutos, entonces que podemos,
listo,
claro.
Yo quiero saber, ¿cuándo vuelve Melodías en el Aire, dónde y todo?
Ya, digan dónde van a estar ustedes, perfecto, vamos.
Les voy a decir la cartelera de invierno de Arangua.
Yo sé que 14 y 15 de julio vas a estar en el Mori Vitacura. Y el 18, si no me equivoco, o a las 6 de la tarde, a un conversatorio en alguna parte.
Melodías en el Aire partió el 30 de junio y estará hasta el 22 de julio, sábados y domingos, a las 4 de la tarde en Teatro Camino, Antupirén 9400. Danzas Aladas está el 14 y 15 de julio a las 12 en Teatro Mori Vitacura, y una función especial el 18 de julio a las 6:30 en Mori Bellavista. Y Floresta estará el 27, 28 y 29 de julio a las 4 de la tarde en la Universidad UDLA, que me parece fantástico, que fíjate que está empezando a armar cartelera la Universidad UDLA en su teatro.
Buenísimo.
Hermoso.
Mira qué bueno,
hermoso.
Buenísimo. Francisco Medina, por favor,
voy a,
manada.
¿Va a pasar a la guagua?
Ya, va a pasar a nuestro espectador a primera infancia para contar su cartelera. ¿Cuándo va a estar?
Listo.
¿Y dónde con Ballena 52?
Ballena 52 se estrena este día viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral, y las funciones a público están abiertas desde el sábado 7 de julio hasta el 12 de agosto. Sábados y domingos a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Dos funciones al día. Ojo que las entradas para el espectáculo son entradas reducidas. No entra mucha gente por las condiciones
Claro.
de la sala. También la idea de
más o menos.
son como 30 niños por función, yeah, más sus padres, entonces yeah, ya es bastante público. Entonces no se confíe de que voy a llegar a comprar la función a la boletería, porque nos pasó con Luciérnagas, que se agotó la primera semana, la temporada entera. Por eso son muchos espacios.
Eso es muy bueno para los actores, ¿no? Eso es muy rico para uno.
Entonces sí, acérquese, compre su entrada o antes o por internet, para que no nos pase que quedaban niños llorando porque no podían entrar al teatro. Oh. Eso es muy frustrante. Por favor,
es verdad,
papás,
claro,
asegúrense. Asegúrense que usted vaya a concentrar en la mano antes, para evitar esos eventos tristes, porque sí, uno no, por después por, es, te dicen, pero claro, son dos niños. Pero por seguridad, también la sala tiene ciertas condiciones después específicas, sí, para que el espectáculo se aprecie bien.
No, ahí llega la H y te cierra
está
el local.
Está el coche, sí, está todo, claro, entre medio, hay un cuidado. Si queremos cuidar a los niños, también es parte de nuestra como
de
producción,
tiene que estar despejado,
ser súper claros, una cantidad máxima de niños por función.
Ya sabe, entonces, porque ahora eso sí ha avanzado en Chile, ¿cierto? Yo ya no me arriesgo a llegar al teatro sin haber reservado, haber comprado mi entrada, haber hecho cosas mínimas. Pasa. Maravilloso.
Y sobre todo con niños.
Que esté lleno.
Un niño que se le inventa en su cabeza un espectáculo, imagínate, tiene que asumir que ya está. No está, imagínate qué frustración para uno.
Llegó toda la temporada.
Así que asegúrese con tiempo.
Asegúrese con tiempo, ya sabe. Entonces el FanFest parte el 14 de julio hasta el 29 de julio y tiene teatro ahí para entrar en calor, al menos en estas vacaciones de invierno, si se queda aquí en Santiago. Muchas gracias, Laila Raña, por tu presencia, por la presencia de Leonor aquí en los estudios. Fantástico, ya está. Muchas gracias, Francisco Medina, también por
venir a contarnos la invitación,
las novedades con Manada. Y muchas gracias, Camila, por estar ahí en los controles. Y a usted, por escucharnos como siempre y sintonizarnos aquí en el 102.5 FM todos los lunes a las 5 de la tarde en su radio, la radio que piensa. Nos vemos la próxima semana. Chao, que esté muy bien.
Chao.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.